e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Soy Humberto Rodríguez, esto es Tertulias Intercontinentales de eiberoamérica.com y radiogeneral.com y me acompañan desde España Hilario Alonso y desde Italia David Oneto. ¿Cómo andan ambos?
Hola, muy bien.
Andamos.
David, ¿cómo andas tú? ¿Bien?
Muy bien, gracias. Sí, perfecto, gracias. Un placer estar con ustedes,
Bueno, y hoy vamos a hablar de un poquito de historia, ¿no? Esto es una tertulia sobre la Armada Invencible. Así que, como la Armada Española, empieza Hilario. Hilario, cuéntanos un poquito sobre la Armada Invencible.
Bueno, la Armada Invencible es un término británico. Eso lo llamaban los ingleses. En España se llamaba la Armada Grande y Felicísima. Y en Inglaterra llamaban la Armada Invencible. La Armada Invencible, bueno, se formó por barcos castellanos, vascos, gallegos, cántabros, levantinos, ya estamos en la corona de Aragón, italianos, seguimos en la corona de Aragón, y también barcos que también hacían servicio en las colonias latinoamericanas, y eran más de 700 barcos. Pues había de todo. Entonces la Armada Invencible, bueno, se llamaba Invencible porque en realidad los ingleses, hay dos cuestiones importantes. Una, el pirateo que hacían los ingleses, pero que también lo hacían los españoles, que en el colegio nos enseñaron que eran los ingleses los que invadían las costas españolas y tal, pero luego, pues, uno andando el camino de la vida, pues ha aprendido que también los españoles pirateaban invadían, por ejemplo...
Los franceses también,
También.
Lafitte, por ejemplo, piratas famosos.
También. Sí. Los españoles, por ejemplo, pues pirateaban, asaltaron Cornualles, asaltaron Calais, asaltaron Brighton, asaltaron distintas ciudades inglesas. Los ingleses también asaltaron la Coruña, asaltaron Santander, Cádiz, en fin, las provincias costeras españolas. Pero además había otro hecho. Los ingleses, que han sido y a mi juicio siguen siendo los mejores marinos del mundo, no los más potentes, porque la marina más potente la tiene Estados Unidos en este momento, pero como marinos, como estrategas, sin duda de ninguna clase, los ingleses han sido los mejores marinos del mundo, y a mi juicio siguen siendo. Los ingleses nos quitaban parte de las mercancías que se traficaban entre América y la metrópoli, que era España. Y además había otro problema, otro hecho, y es que Felipe II se casó con la hermanastra de Isabel I, que era a la sazón la reina de Inglaterra entonces, y María murió en 1558 sin dejar descendencia.
Esa era María, vamos a aclarar un poquito, esa es María Tudor, la hija mayor de Enrique VIII, hija de Enrique VIII y de Catalina de Aragón.
Efectivamente.
Roque.
Y entonces,
murió ella, sí, y tomó el, entonces la hermanastra, la media hermana.
Isabel primera.
Isabel primera, que era hija de Ana Bolena.
Efectivamente, era hija de Ana Bolena.
Y era protestante, porque María Tudor, que le llamaban, en inglés le llamaban Bloody Mary, era católica, entonces, persiguió a los protestantes, pero entonces se reversó la moneda cuando cogió a Isabel I, ¿verdad?
Efectivamente, y el Papa excomulgó al rey de Inglaterra precisamente porque el rey de Inglaterra repudió a Catalina de Aragón y se lió, por decirlo así, con Ana Bolena, ¿verdad?
Vamos a hacer una pausa aquí para ver que David nos cuente algo, porque
cómo
se enseña esto. O sea, vamos a ver qué se enseña en Italia sobre este asunto, ¿verdad? Porque hasta ahora tú y yo estamos aquí, quizás tuvimos más o menos la misma instrucción de jóvenes. Vamos a ver qué instrucción tuvo David, cómo se maneja esto en Italia. Un poquito, David, bueno, un poquito.
Sí, sí, se maneja exactamente como lo ha planteado Hilario. Y a mí lo que me parece bastante importante destacar es esto, que efectivamente los ingleses sí que le llamaron invencible a la Armada Española. ¿Por qué? Porque sabían que efectivamente si hubieran vencido, habrían vencido en contra de una armada realmente invencible, porque tenía una dimensión realmente importante la invencible Armada Española, ¿no? Hilario nos está contando exactamente esto, que era una armada de dimensión enorme y que efectivamente los británicos, cuando vieron a sus costas, ¿no?, una armada tan grande, efectivamente se quedaron impresionados. Se quedaron realmente decepcionados porque no sabían cómo habrían podido ganar esta en contra de esta armada. Y realmente ha sido una batalla extraordinaria desde un punto de vista naval.
Pero en Italia se enseña más o menos lo que estamos hablando ahora de el origen.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Okay. Por supuesto.
Bien.
Sí, sí.
Okay, Hilario, continúa entonces, por favor.
Sí, no, hay otro hecho. Vamos a ver, esta batalla de la Armada Invencible no tenía por objeto invadir Inglaterra, pero no apropiarse de nada, sino de castigar a Isabel I. Y hay un hecho inmediatamente anterior, que es que Francis Drake ataca Cádiz, las costas de Cádiz, y entonces pues ya eran muchos golpes, ¿no? Es decir, los ingleses es que nos pegaban fuerte, ¿no? Nos daban de manera importante, ¿no? Y entonces, pues todo eso determinó que Felipe II enviase la Armada Invencible. Además hay otro, esto se enmarca dentro de la guerra anglo-española de entre 1585 y 1604, que en 1604 se firma la paz por el Tratado de Londres, ¿no? Y entonces hay que reseñar dos cosas importantes. La Armada Invencible pierde tres cosas, a mi juicio. La Armada Invencible pierde por una razón básica, a mi juicio, ¿eh? Iba a actuar como mando único el marqués de Santa Cruz, Álvaro de Bazán, y el marqués de Santa Cruz muere y entonces es sustituido por el duque de Medina Sidonia, por un tal Alonso Pérez de Guzmán, duque de Medina Sidonia. El duque de Medina Sidonia no es un gran militar, no es un gran táctico, no es un gran estratega. Además, él lo reconoce y él dice que no, que él no está hecho para eso, pero el rey le dice que sí, que tiene que...
Pero es que él es militar, él no es naviero, él no es marino.
No es marino.
No es marino, claro, y lo ponen a cargo de la armada.
Claro. Y eso es una causa muy importante. Y hay otra cuestión. La leyenda dice que una tormenta destruyó la Armada Invencible y que por eso perdió la batalla. Bueno, hay una tormenta antes de la batalla y otra después de la batalla. En la batalla no hay tormenta. Por lo tanto, la Armada Invencible pierde la batalla, pero la pierde no porque haya tormentas, la pierde pues por falta de táctica, por falta de estrategia, por falta de pericia, porque el mando no sabe mandar. Y entonces eso es, a mi juicio, definitivo, ¿no?
Bueno, hay unos cuantos factores. Ese es uno de ellos, sin duda, y probablemente más importante. Pero no es el único. Hay otros factores. Hay factores de, por ejemplo, la superstición de muchos marinos españoles que pensaban que Francis Drake era sobrenatural, porque pensaban que era, vamos, y había muchos marinos gallegos y vamos, del sur también, porque muchos andaluces también, marinos, que eran supersticiosos y que creían en ese tipo de cosas. Eso, por otra parte, los ingleses habían desarrollado una táctica que era completamente nueva, no se había visto hasta ese momento, ¿verdad?
Sí.
Claro, es una táctica que las batallas navales hasta esa batalla de 1588 eran parecidas a las batallas en tierra. Los barcos tenían castillo de proa, castillo de popa, y se acercaban unos a otros, tiraban garfios y se abordaban y peleaban con la espada. Y peleaban como si estuvieran peleando en tierra, con lanzas, espadas y cosas. Los ingleses habían decidido montar cañones en los barcos por primera vez. Eso no se había hecho hasta ese momento. Y entonces pasaban por un lado y disparaban los cañones de ese lado, daban la vuelta y pasaban y disparaban por el otro, pero desde lejos, sin acercarse nunca. Y eso los españoles tampoco lo habían visto en su vida.
Y fue definitivo.
Fue una cosa, sí. Una táctica nueva que son, vaya, tácticas nuevas dos veces les pasó eso, también en Trafalgar lo mismo, ¿verdad?
Sí, en Trafalgar lo mismo.
Horatio Nelson también vino con una táctica nueva que nunca habían visto y ese tipo de cosas, vamos, los ingleses eran buenos en ese tipo, como tú dices, eran muy buenos navieros, eran muy buenos marinos.
Sí, eran y son, ¿eh? Y siguen siendo. Trafalgar,
una pregunta. Sí. Perdón, Hilario, pido perdón por la introducción. No, solamente nada. Una pregunta. ¿Y en las naves españolas no teníamos cañones en aquella época?
Yo pienso que no.
No había. Los cañones, eso fue una innovación de esa batalla precisamente.
Solamente los británicos lo tenían. Porque yo había leído, efectivamente, que también en las naves españolas teníamos unos cañones. Pero el problema era que eran cañones hechos de manera tal que no podía ser cargado con muchísima facilidad. Con lo cual, efectivamente, los británicos, los ingleses, habrían podido ganarle a los españoles de forma bastante fácil. Eso es lo que, efectivamente, he podido leer. Entonces, es una cuestión de tipo militar, porque sea que no hubiera cañones, sea que hubiera cañones, en el caso es que, efectivamente, no podían cargarlos. Con lo cual, efectivamente, los británicos estaban en condición de superioridad, ¿no?
Pero la táctica en ese momento hubiera sido atacar en masa, porque los números estaban a favor de los españoles. Si hubieran atacado sin tregua, no hubieran podido los ingleses reponerse, ¿verdad? De tanto barco, bueno, tú puedes disparar hasta un punto. Pero en vez de atacar, cuando tuvieron que atacar, en vez de atacar, se retiraron. Y se metieron en el Solent, en ese tramo de agua que hay entre la isla de Wight y la costa sur inglesa. Se refugiaron ahí en vez de atacar. Si hubieran atacado en vez de pues se sorprendieron con los cañones, sí. ¿Qué pasó?
Quería hacer un símil, si me lo permites. No? A mí me gusta mucho el fútbol.
Okay.
Yo soy futbolero. El otro día, el Atlético de Madrid perdió en Torino perdió en Turín sin quitar el mérito a la Juve, que es pues uno de los mejores equipos de Europa y del mundo, por supuesto, que naturalmente la Juve ganó por méritos, pero también el Atlético de Madrid se acobardó y no atacó. Es decir, en el Atlético de Madrid jugó a conservar, jugó a estar atrás, y la Juve le apeó de la Champions League. Le apeó. La Juve jugó muy bien. Cristiano es fantástico, ya lo conocemos bien, es fantástico. Y el Atlético de Madrid, pues, en fin, siempre le pasa lo mismo. Siempre le pasa lo mismo. Y aquí pasó una cosa muy parecida. Pues, como dice Humberto, la gente de alguna manera se achicó. Y como dice Debbie, también hay una cuestión, y es que la batalla fue ganada porque la estrategia, la táctica militar inglesa, pues fue mejor. Y aparte de que Drake es una leyenda, era una leyenda ya, era un dios. Y en fin, hubo muchos factores, como dice Humberto. Y como habéis nombrado a Trafalgar, nuestros oyentes, pues la mitad de los oyentes son del otro lado del Atlántico, aproximadamente. Yo quería decir que Trafalgar está en España. Es un cabo, es una punta que hay en Cádiz, cerca de Tarifa. Es un cabo que está en el Atlántico.
La batalla fue mucho después, fue en 1805, ¿no? Fue,
sí.
Eso, lo que pasa es que, claro, fue otro caso en que una innovación inglesa también fue la que ganó la batalla. Fíjate, sí. Los ingleses no perdieron la primera pérdida naval inglesa. Los ingleses no eran, eran en el mar, no había quien les ganara hasta la guerra de 1812 aquí en Estados Unidos, en el lago Champlain. Perdieron la primera batalla naval que fue también por otra causa que les sorprendió. Los barcos americanos resistían más los cañones que los barcos. La madera americana era más dura que la inglesa. Y los barcos americanos resistieron más el bamboleo de los cañones que los ingleses, y perdieron la primera batalla naval de sorpresa, ¿no?
En el lado, bueno, y también en Inglaterra no hay madera, ¿no? En América sí.
Es que quita la madera esa, lo que usan para los barcos, el ash, el ceniza, lo se llama en español, que es una madera durísima, ¿no? Y aquí hay maderas que son, vaya, más duras que en América, en toda América.
Claro.
Madera más dura que la que hay en Europa. Y los ingleses eso no se lo esperaron cuando se encontraron los barcos americanos ahí. La primera batalla naval la perdieron ahí, en el lago Champlain, en 1800, la guerra de 1812, que fue cuando quemaron a Washington.
Claro, pero fíjate...
Por cierto, están escuchando Tertulias Intercontinentales en eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Sigue.
Sí, ¿puedo?
Sí, sigue.
No, quería decir yo que la el pique, las guerras entre Inglaterra, ahora el Reino Unido y España, han sido prácticamente una constante histórica. Han sido siempre. Fíjate, España ayudó en la independencia de los Estados Unidos.
Sí, claro.
Inglaterra siempre ayudó a la gente que estaba en contra de España, de manera directa unas veces, de manera indirecta otras veces. O sea, las guerras han sido constantes. Fíjate, en 1704, en 1712, en 1713, el Tratado de Utrecht, que se apropian de Gibraltar, y que Gibraltar no lo van a devolver. Fíjate, han devuelto Hong Kong hace ya muchos años, se lo han devuelto a China. Pero claro, China no es España. El peso específico que tiene China no tiene nada que ver con el peso específico que tiene España, internacionalmente hablando.
No, y es que también Hong Kong era por 100 años, ¿eh?
Sí, bueno, Hong Kong era por 100 años y Gibraltar es por siempre.
Claro, esa es la diferencia también, porque...
Y Gibraltar es por siempre. Y Gibraltar, Devi, es una roca que hay en el sur de España, que tiene aproximadamente unos 6 kilómetros cuadrados, no tiene más. Es un pueblo que tiene unos 30.000 habitantes, aproximadamente, no tiene más, y donde hay más de 30.000 empresas de todo el mundo.
Tiene una gran situación, vamos, estratégica, porque está en la entrada del Mediterráneo.
Claro, claro. Claro, está en el estrecho de Gibraltar, y aunque dicen que eso no tiene ya ninguna importancia estratégica, militar y tal, pues eso sí que tiene mucha importancia, porque ahí hay una base del Echelón, que yo no sabía que era Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, yo no sabía.
El mundo de habla inglesa.
El mundo de habla inglesa, ahí hay una base y ahí hay un laboratorio y ahí es un centro de servicios secretos, de espionaje, y eso no lo van a devolver nunca. Eso no lo van a devolver nunca. Es un sitio estratégico fantástico. Ellos tienen la llave del Mediterráneo y del Atlántico por esta parte, ¿verdad? Porque están en la frontera entre España y África. Y eso no lo van a devolver nunca. Bueno, pues eso es otra pérdida que tuvimos con los ingleses. Se firmó en Utrecht y se lo cedíamos. Bueno, no se lo cedíamos, se lo hemos dado. Ahí lo tienen. Y no, bueno, se lo hemos dado obligatoriamente, claro. Y entonces, no lo van a devolver.
Entonces vino la guerra de sucesión española, ¿no? Después.
Efectivamente. Y sabes, la guerra de sucesión, porque ahí Carlos II no tuvo descendencia. Y entonces había una lucha entre los partidarios de los Borbones, que era el nieto del duque de Anjou, escrito francés, Anjou, y otra entre los partidarios de la Casa de Austria, que era la que gobernaba, la que reinaba en España. Entonces los reyes reinaban y gobernaban, las dos cosas, excepto en Inglaterra, que sabéis que en Inglaterra, en el año 1648, el Parlamento impuso a Jorge VI que tenía que tener sus poderes limitados, y entonces hicieron una monarquía parlamentaria constitucional. Inglaterra es la primera nación de Europa, o el primer estado mejor, de Europa, porque la nación es un invento del siglo XIX, es el primer estado de Europa que tiene democracia, ¿verdad? Propiamente dicho, porque luego la democracia de la Revolución Francesa de 1789 es muy posterior.
Pero fíjate, es esa guerra de sucesión española que acabamos de mencionar, es lo que dio base a la canción Mambrú se fue a la guerra sobre la... Yo hice un podcast hace mucho tiempo, aquí está, aquí en Tertulias Intercontinentales, no, perdón, en Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada, está el segundo que hice, fue la historia de Mambrú se fue a la guerra, y sale de esa guerra precisamente. Y no sé si Davis, esa canción se conoce en italiano, Davis, Mambrú se fue a la guerra.
La verdad que no me resulta. No. La verdad es que no me resulta que se conozca mucho.
Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué pena. Mambrú se fue a la guerra y nunca volverá. ¿No has oído eso nunca?
No, lamentablemente no.
Ya ves, pues se esparció por el mundo entero, ¿eh? Habla inglesa, francés, de origen francés. Pero en todo el mundo habla hispana e inglesa, por lo menos, se esparció por el mundo entero.
Sí. De todas formas, nuestra decadencia, lo dije el otro día, creo, está es lenta, pero ha sido palpable, ¿no? Después de Carlos I, ya no hay solución.
Carlos I de España y V de Alemania fue el último que fue, ¿verdad?, grande, ¿verdad? Bueno, creo que él lo dijo, él no fue que le dijo que ya empezaba la decadencia con Felipe II.
Sí, naturalmente, sí, porque Felipe II era un hombre muy, ¿cómo te diría yo? Felipe II era un hombre muy indeciso, pensaba mucho las cosas y tardaba mucho en decidir, y cuando decidía, pues ya generalmente era tarde. O a Felipe II le gustaba mucho rezar, ya sabes, era un hombre muy religioso.
Sí, claro.
Era profundamente religioso, le gustaba mucho rezar. No así su hijo, ya sabes, su hijo, Carlos I, llegó a saquear a Roma, ya sabes, ¿no? Sabéis, eso sí lo sabes, ¿no, David?
Sí.
Y entonces el Papa se refugió en el castillo de Sant'Angelo, ¿no? Y que Carlos I era un diablo, ¿no?
Eso hablando de los papas, es otro tema para otro podcast, pero un día podemos hablar
del día
que el Papa Luna tuvo que salir huyendo de Roma para Languedoc, sí, ¿no? Eso es otro tema, vaya, que a mí siempre me interesó, cuando me leí de eso, me interesó mucho, porque la verdad que fue el Papa español que no quisieron los romanos, ¿eh? No lo aceptaron.
No, bueno, es que la... Claro, eso sería tema de otro...
Sí, tema de otro podcast, claro.
Sí. De otro podcast, pero sí, es que la Iglesia ha tenido una etapa muy turbulenta.
Ha tenido muchas, una no muchas.
Sí, bueno, pero...
David,
pero...
¿qué ibas a decir tú?
No, con respecto a Felipe II, me interesaría profundizar algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, sí, como dice perfectamente Hilario, era un hombre muy religioso, ¿no? Y su religión, que era la católica, por supuesto, lo obligó, en cierto sentido, a pedir la mano de Isabel I, ¿no? Porque efectivamente eso ha sido bastante increíble para los que vivían en la época de Felipe II. Felipe II pidió como su esposa a Isabel I. Es decir, un católico pidió como esposa a una protestante.
Efectivamente.
Y lo hizo por una causa totalmente religiosa, porque no le gustaba nada. No le gustaba nada. Eso es el ridículo, ¿no?, de la cuestión. Que no le gustaba nada, pero para su religión estaba dispuesto efectivamente a casarse con ella. Bueno, increíble.
Los matrimonios de los reyes en esa época, vamos, eso era todo por conveniencia, no era por amor, ni mucho menos.
Pero tú sabes, sí, claro, el auténtico factor, a mi juicio, por supuesto que es una opinión personal y no estará exenta de subjetividad, pero tú sabes, mi opinión, la base principal de la decadencia del Imperio Español, a mi juicio, es la Reforma Protestante. Porque nos metimos en camisas de once varas. Nosotros, lógicamente, pues como potencia hegemónica entonces en Europa y en el mundo, pues bueno, intentábamos hacer pues lo que ahora hacen los Estados Unidos, ¿no? En otro espacio, en otro tiempo, en otra época, en otro contexto, si queréis, pero algo así. Y nosotros acabamos muy cascados, muy golpeados por las guerras protestantes, por las guerras de la Reforma, ¿no? Porque la Holanda y la Alemania, parte de Flandes, no así Italia era de la Corona de Aragón, el sur de Italia, de la parte de Italia era de la Corona de Aragón, y entonces ahí no había mayores problemas, o al menos de esa índole, ¿eh? Pero en el centro de Europa, en Holanda y en Alemania, en pues sí había muchos problemas como consecuencia de la religión. Y esa guerra religiosa a nosotros nos perjudicó mucho, nos golpeó fuertemente. Y eso, a mi juicio, es la causa básica de la decadencia del Imperio Español.
Hilario, y es de ahí viene, de esa época viene el dicho ese de dura lo que una pica en Flandes, ¿no?
Sí, efectivamente, la pica en Flandes, claro. Claro, por aquello de los tercios de Flandes, ¿no? De las tropas de Flandes, ¿no? Yo creo que ahí Carlos I se destrozó, el hombre, porque, y eso también sería de otro podcast, porque tú sabéis que los disgustos son malos para la salud. Y Felipe y Carlos I, que se le conoce más por Carlos V que por Carlos I, porque se llama Carlos V, porque en Alemania heredó el imperio alemán por parte de su abuelo Maximiliano. Y hubo cuatro Carlos anteriormente, y por eso este Carlos era Carlos V de Alemania, era Carlos I de España. Yo creo que Carlos ahí se cascó mucho, se agotó, y se tuvo que retirar a Yuste, al monasterio de Yuste, y ahí murió, wow, en muy malas condiciones. Y es que los disgustos no son una tontería. Cuando tú estás constantemente disgustado, el estrés y todas esas cosas,
eso tiene que incidir. Cualquiera, eso daña la salud de cualquier persona, ¿eh? Eso. Claro. Bueno, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Y volviendo al tema principal de esto, después de esa batalla que por cierto, Isabel I esperaba noticias ansiosamente, ella pensaba perder esa batalla.
Sí, la pensaba, claro.
Y en Londres estaba ahí esperando a ver qué pasaba y se fue hasta Southampton ahí a esperar los resultados, que sí. Y ella estaba temblando, ella pensaba que le iban a invadir en cualquier momento. Y cuando se enteró que, vamos, fue una cosa, una alegría inmensa, ¿no? Cuando se enteró de que habían ganado. La flota española, la armada española se retiró, dio la vuelta a Inglaterra y pasó por el estrecho que está entre Escocia e Irlanda. Y cuando desembocaban en el Atlántico, lo agarró una tormenta que acabó con la mitad de lo que quedaba.
Sí, sí.
Y desde ese tiempo muchos españoles se quedaron en Irlanda. Sí. Y hay bastante, la presencia española en Irlanda es bastante grande. Claro que es una Irlanda, igual que Escocia y el norte de España, pues son de origen celta, así que tenían bastante en común también.
Sí, y hace mal tiempo. Es propenso a la lluvia y a... son pueblos atlánticos. Atlánticos y atlantistas, las dos cosas. Y son y hay un clima húmedo, tremendamente húmedo y tormentoso, lluvioso.
Por eso muy verdoso, igual que Galicia, ¿verdad, David? Muy verdoso,
sí,
muy verde.
Sí, sí. Y esa es la auténtica tormenta, no la de la batalla. En la batalla no hubo tormenta. Uh-huh. Hubo una tormenta anterior a la batalla. Pero la gran tormenta, la tormenta que dice la historia mal contada y la leyenda, es la que realmente sucedió después de la batalla, cuando los barcos regresaban. Entonces fue cuando hubo una gran tempestad que, como dice Humberto, acabó con la mitad de...
Pero fíjate, eso es lo que se enseña, porque yo estudié hace... Sabes que yo soy más mayor que tú, Hilario, y eso es decir, yo, ya que yo soy viejo. Y yo estudié en La Habana hace muchos años, y eso fue lo que me enseñaron, que la Armada Invencible se había puesto fatal porque le había cogido la tormenta fue la que la derrotó. Y eso era una leyenda.
Sí, es una leyenda.
La historia no se puede creer todo lo que uno lee, ¿no?
No, claro que no. No, y además...
Todavía que me parece que tuvieron bastante suerte los ingleses en esta circunstancia. Es decir, por ejemplo, vamos a ver, volviendo a los orígenes de todo el asunto que hemos tratado hoy, ¿no? Por ejemplo, si Felipe II, después de la muerte del marqués de Santa Cruz, Álvaro de Bazán, hubiera elegido seguir el plan que había propuesto Alejandro Farnesio, sí, hasta ahora probablemente tendríamos que hablar de una cosa bastante distinta a la que ocurrió, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Ahí Felipe II, con sus asesores, porque el rey, ¿qué va a saber? El rey está donde está. Hombre, los reyes alguna habilidad política tenían que tener, ¿no? Pero no todos. Pero bueno, Felipe II sí, Carlos I también, no cabe ninguna duda. Era gente inteligente. Pero tenían muchos asesores. Y los asesores obedecían, respondían a intereses. Y entonces, pues yo creo que ahí fue muy mal asesorado. Y era muy cabezón Felipe II, ¿sabes? Cuando se le metía una idea en la cabeza, no era fácil de convencer, no era un hombre flexible, no era un hombre ecléctico, no era un hombre elástico, era muy rígido, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, él estaba convencido de que el duque de Medina Sidonia le iba a solucionar la papeleta, y la verdad es que se equivocó.
Y a pesar de que efectivamente el duque de Medina Sidonia hubiera escrito una carta al rey mismo, luego sus asesores no le se la dieron, pero hubiera escrito una carta en la que efectivamente afirmaba que él no estaba a la altura del cargo que le había dado. No estaba a la altura. Él mismo Medina Sidonia lo había reconocido. Y el rey no. Y los asesores del rey tampoco. Con lo cual hemos encontrado este fracaso que fue el de la Invencible Armada. Pero, Hilario, no sé qué piensas tú a este propósito. Vamos a ver. Y no sé el motivo por qué efectivamente esta Invencible Armada tuvo tanta atención, tanta celebración por la historia española, que fue celebrado como un fracaso y tal, y en cambio la batalla de las Dunas, que fue mucho más dura para España, no está tan celebrada por los libros de historia, tratada por los libros de historia. Esa claro. Es una cosa que a mí me extraña un poquito, porque sinceramente la Invencible Armada fue una derrota, sí, pero no fue una derrota decisiva, porque después en 1589 Inglaterra tuvo la posibilidad de encontrar una venganza, porque una nave inglesa fue completamente destruida por los españoles, y la misma paz de Londres que ha mencionado antes Humberto en 1604 ha sido una paz bastante favorable a España, a mí me parece.
Pues yo entiendo que eso tiene su base el que unas cosas tengan una mayor difusión que otras. Yo creo que tiene su base en intereses, creo yo, en intereses de los estados. En este caso concreto, España, la batalla de Inglaterra con la Armada Invencible tenía una figura que ha dicho antes Humberto, que era legendaria, que era Drake, el pirata Drake. Para nosotros el pirata Drake, para ellos no, evidentemente.
Lo hicieron caballero, por cierto, después de eso.
Claro que le hicieron caballero. Y entonces Drake era, pues, no sé, si hacemos otro símil futbolero, Drey, pues era Messi, era el Messi de la Marina, era una persona espectacular desde el punto de vista náutico, ¿no? Y yo creo que la historia se difunde porque los historiadores de alguna manera sirven a los estados y sirven a los intereses de los estados, porque ahora mismo, por ejemplo, en España, la historia en Cataluña se enseña de manera distinta que en el resto del Estado. Se enseña de una manera distinta que en el resto del Estado. Yo no conozco Estados Unidos, tú sí. No sé si en Estados Unidos la historia se enseñará igual en todos los estados, porque lo desconozco, no lo sé. Tú sí lo sabrás, me imagino, pero yo no. En España, desde luego, la historia en este momento, en Cataluña, se enseña de distinta manera pues que Madrid.
Lamentablemente hoy en día se enseña poca historia y poca geografía en todas partes. Es un hecho de la educación moderna que cada vez los muchachos aprenden menos sobre historia y sobre geografía.
Claro, pero es que la historia, que la escriben los historiadores, valga la redundancia, a mí me parece que tiene mucho de subjetividad.
Claro que la tiene, claro, y de intereses, como tú dices, los intereses dictan que la historia es según el que la escribe, según el que ganó, ¿verdad? Que pierde nunca escribe la historia, el que ganó siempre.
Bueno, también el que pierde la escribe, ¿eh? También la escribe el que pierde, porque, fíjate, no sé cómo se enseñará la historia en Argentina con respecto a España, por ejemplo. Por ejemplo, en México, en Perú, en Bolivia, en Paraguay, en Ecuador, que son países muy indigenistas, pues probablemente en México sí que lo sabemos más, porque la relación con México en todos los sentidos es muy fluida.
No, aunque yo he estudiado la historia de México, otras historias no las he estudiado, pero de México sí la he estudiado bastante. México tiene una historia muy, muy interesante, ¿verdad? Y muchas etapas, desde 1810, desde que el cura Hidalgo se sublevó, pasaron muchas cosas. Y eso yo lo he estudiado bastante porque siempre me fascinó, me gustó.
Pero el cura Hidalgo, que no era indio.
No, era criollo.
Claro. Ya sabes lo que yo pienso a ese respecto. Que no era indio.
Era criollo. No, si la sublevación fue de los criollos, y Bolívar era criollo,
claro.
General, todo. Martí era hijo de españoles.
Todos y José eran, Martí, todos.
Todos eran criollos, claro.
Claro, todos eran criollos.
Pero eso es otro tema, y eso es hemos hablado varias veces y podemos que discutirlo, porque eso fue por la intolerancia de los españoles, de los peninsulares españoles. Pero es otro tema para tratar. Vamos a volver a lo que, para hacerlo ya el resumen, porque tenemos que ir terminando esto. David, ¿tienes algo que tienes ahí todavía que preguntar? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que quieras comentar? Lo que sea.
No, eso que dije antes, ¿no? Me extraña mucho que otras batallas como la de las dunas, por ejemplo, efectivamente, que pesaron muchísimo sobre España. Porque sí. La derrota de las dunas fue decisiva, es así. Claro, eso, pero efectivamente estamos en el medio, en mi opinión, claramente, ¿no? Del declino de España. Eso sí.
Estamos de acuerdo.
En la de la Invencible Armada, para mí, sí, fue una derrota, claro, pero no tan decisiva como los historiadores han intentado demostrar.
Puede haber otra hipótesis. Me estoy moviendo en el mundo de las hipótesis, que conste, pero bueno. El momento de la batalla de las dunas es otro momento distinto al de la Armada Invencible. Es otro momento. Y a lo mejor el momento de la Armada Invencible se valoró más porque nadie pensaba que la Armada Invencible iba a perder. Nadie.
Eso. Totalmente de acuerdo.
Y perdió. Todos sabíamos que la Juve ganaría al Atleti. Todos, ¿eh? Aquí todo el mundo daba como favorito a la Juve.
Sí, yo no.
Yo sí. Pero no, y aquí casi todo el mundo. Pero no pensábamos que la iba a ganar tan fácilmente como la ganó. Porque la ganó fácil. No tuvo problemas. Bueno, eso pasó con la Armada Invencible.
Todo eso sí, ¿eh? Todo eso sí, de soccer, pero mismo. Yo no sigo eso, no, nunca,
¿vale? Bueno, pero no ha sido tan fácil, Hilario, pido perdón, no ha sido tan fácil, fíjate, la Juve ha ganado contra el Athletic marcando el último gol en la segunda mitad del segundo tiempo, así bueno, que tan fácil no fue, ¿eh?
Bueno, en el primer tiempo ya le metió 2-0.
Sí, claro.
Claro.
Pero bueno.
Y la que jugaba al fútbol y la que hacía fútbol era la Juve, el Atletino.
Por supuesto.
Pues en Armada Invencible pasaba igual.
Bueno, en esa nota vamos a invitar a todos los siguientes a que nos escriban, por correo electrónico nos pueden escribir a tertulias @iberoamerica.com. ¿Y por Twitter, Hilario, dónde nos pueden escribir?
Por Twitter nos pueden escribir a @eiberoamerica con la E y A mayúsculas.
Pues Davis Oneto, Hilario Alonso y vamos, a todos los oyentes que nos escuchen, muchas gracias por estar aquí, por su atención.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, es un verdadero placer saludarles y estar con ustedes.
Entonces ya sin más nos despedimos hasta la semana que viene, que espero que regresen todos aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.